Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es José Gajardo Gajardo. Tengo 39 años de edad. Soy estudiante de la Universidad SEC de la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Desde aquí, nuestro parque, donde los niños juegan, donde los niños se divierten, donde las familias se reúnen en torno al deporte, quisiera pedirles que me presten parte de su atención y tiempo. Yo sé que ustedes, los padres de familia, los deportistas, vecinos y el público presente, podrá sacarle un enorme provecho a lo que expondré. En mi calidad de estudiante de la carrera ligada al deporte, quiero hablarle respecto a un tema que me es de extremo interés. Es muy importante tanto en las competencias como en la vida misma. Me refiero a la psicología del deporte. Y es que si se detienen un instante a analizar, los triunfos no se dan solo por mantener una condición física impecable, sino también por tener una potencia psicológica. He aprendido en estos años de estudio diferentes acciones que nos ayudan a mejorar como persona y deportista, y que mejorar de manera de comenzar a entender esto, que reflexionando respecto a lo que le sucede a varios competidores, cuántas veces pensando como espectadores, este deportista o el equipo perdió, no tiene por dónde ganar. Al final, ese equipo, ese deportista, teniendo todo en contra, público, contrincante, todo, salen vencedores. Ahí nos damos cuenta que la condición psicológica resultó más fuerte. Como dijo Viktor Frankl, neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco, fundador de la logoterapia y análisis existencial. Incluso cuando no es completamente alcanzable, nos convertimos en mejor al intentar perseguir una meta más alta. Para comprender bien este tema, es importante conocer de dónde viene y su evolución. La psicología del deporte tiene sus principios antecedentes allá por el siglo XX, en la ex Unión Soviética, Alemania y Estados Unidos, en Europa. Posterior al término de la Primera Guerra Mundial, algunos institutos de educación física introdujeron cursos de psicología del deporte en el currículum de los futuros profesionales de la actividad física. En esa época, se destaca el trabajo de tres psicólogos principalmente a los institutos de educación física de Leipzig, Berlín. Ellos son Schulte, Zippel y Geis, quienes en el periodo comprendido entre los años 1921 y 1928 aportaron con estudios y publicaciones sobre la psicología de la actividad física y el deporte, enfatizando en aspectos filosóficos, experimentales, aplicados. En la ex Unión Soviética, la creación del Instituto Central de Investigación Científica para el Estudio de la Educación Física en el año 1930 fue un hecho de vital importancia para posterior desarrollo del deporte. Los temas de investigación que se abordaron en esa época apuntaron a las motivaciones e interés de los atletas, el concepto de poder mental del deportista, conforma por los factores de valor, determinación, tenacidad, resistencia y autodisciplina, y las tensiones previas a las competiciones de los atletas. Estos trabajos permitieron paulatinamente se fue concretando el campo de estudio de la psicología del deporte como una disciplina autónoma. En Estados Unidos se considera como pionero a Griffith, quien fundó el primer laboratorio de psicología del deporte de la Universidad de Illinois. Este laboratorio tuvo dos áreas fundamentales de investigación, una dedicada al estudio de la investigación fisiológica y la otra al área psicológica, realizando diversas investigaciones experimentales, tales como estudio de tiempo de reacción, habilidades matrices, aprendizaje deportivo, entre otras. Sin embargo, en Estados Unidos, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, las investigaciones sobre el aprendizaje de destrezas motrices presentaron un fuerte impulso y tuvieron que adaptarse a las necesidades de las Fuerzas Armadas para la selección y entrenamiento de pilotos de guerra, centrándose en habilidades perceptivo-motrices e intelectuales. El libro Psychology of Coaching, publicado en 1951 por el psicólogo John Lauter, fue el único trabajo de la década de los 50 que intentó tender un puente entre la investigación y el trabajo aplicado a los técnicos del deporte. Esta obra despertó el interés de los entrenadores por aprender algo más sobre temas relacionados con la motivación deportiva, la cohesión, el trabajo en equipo, las relaciones interpersonales, etc. Ello lo indica Pérez, Cruz y Roca en el año 1995. Luego del inicio de la Segunda Guerra Mundial, se destacan los aportes de los investigadores y padres de la psicología del deporte soviético, Alexander Rudik y Peter Puni, quienes realizaron investigaciones psicológicas enfocadas a la preparación del deportista para la competición. Por lo tanto, en el periodo comprendido entre los años 1945 y 1957, es cuando la psicología del deporte en la Unión Soviética surge como una disciplina de estudio, a pesar de los trabajos anteriores. En los años 60, dos psicólogos clínicos estadounidenses, Brooks Ogilvie y Thomas Turco, trabajaron de manera directa con deportistas, utilizando test y escalas de evaluación para investigar los rangos de personalidad de los deportistas de alta competición. En este caso, nadadores olímpicos, jugadores de béisbol y fútbol americano, de equipos de universidad, además de profesionales. Es importante mencionar que en los años 70 se publicaron dos teorías que han ganado mayor estudio experimentales sobre el aprendizaje motor. La teoría del circuito cerrado, Closed Loop, de Adam, 1971, y la teoría del esquema, de Schmitz, 1975. También hay que destacar que en esta década, el campo de aprendizaje motor, influenciado por los nuevos enfoques cognitivos, evolucionó desde experimentos orientados a la tarea que analizan los efectos de determinadas variables sobre la ejecución de una tarea motriz, a experimentos orientados al proceso, que se centran básicamente en el estudio de los acontecimientos mentales y neuronales subyacentes que se producen al movimiento. Estos cambios dieron lugar a una serie de investigaciones sobre tareas motrices simples, interesantes de confirmar o refutar alguna de las hipótesis generadas por los teorías de Adam y Schmitt, pero poco relevantes para el aprendizaje de destrezas deportivas. lo señala en el año 1995 Pérez Cruz y Roca. A mediados de la década del 60, en España, los primeros aportes de la psicología del deporte provenían de profesionales que trabajaban en áreas próximas a la psicología. José María Cajil, el psiquiatra Joseph Ferrer y el pedagogo José Boy Ibáñez, quienes pertenecían al Centro de Medicina Deportiva de Barcelona, lugar donde Rioch Ibáñez fundó el primer laboratorio de psicología del deporte del Estado español, lugar donde realizaba diagnóstico de inaptitudes deportivas, evaluaciones experimentales de los tiempos de reacción, percepción, concentración y vigilancia. Cabe destacar que a nivel mundial la psicología del deporte se institucionaliza formalmente luego de un suceso histórico para la psicología. Esto fue gracias al primer Congreso Mundial de Psicología del Deporte, celebrado en Roma en el año 1965, en el cual participaron diversos profesionales vinculados a las ciencias del deporte, tales como psicólogos, psiquiatras, médicos deportivos, técnicos, profesionales de la educación física. Luego de este evento, se funda la Sociedad Internacional de Psicología del Deporte, favoreciendo la organización sistemática cada 4 años de los congresos mundiales. En los 80 surgen nuevos desarrollos teóricos y metodológicos, producto que la década anterior, los psicólogos de los años 70 estaban mayormente interesados en estudiar y evaluar la personalidad de los atletas y en la solución de problemas de índole psicopatológico desde un enfoque clínico. Esto también lo señala Pérez Cruz y Roca en el año 1995. Por lo tanto, en esta década se produce una mayor valoración a las primeras definiciones de psicología del deporte y un replanteamiento a los aspectos técnicos, metodológicos aplicados, generándose a nivel más amplio de reflexión en los ámbitos de investigación y intervención psicológica por parte de los profesionales que trabajan en la psicología del deporte. Nietzsche, en el año 1986, plantea que la psicología del deporte analiza las bases y efectos psíquicos de las acciones deportivas, considerando por un lado un análisis de procesos psíquicos básicos que van la cognición, motivación y emocionales, y por otro lado la realización de tareas prácticas, diagnóstica e intervención. Además, enfatiza en que la función psicológica del deporte consiste en la descripción, explicación en el pronóstico de las acciones deportivas, con el fin de desarrollar y aplicar programas científicamente fundados de intervención tomando en consideración los principios éticos. Por su parte, Tamori, 2004, afirma que la psicología del deporte es una disciplina que se ocupa principalmente de la difusión y divulgación de los descubrimientos de la psicología en beneficio de los investigadores, deportistas y técnicos deportivos, con el fin de alcanzar un conocimiento cada vez más profundo de los mecanismos, cognitivos o no, que influyen la base de rendimiento. Actualmente, la psicología del deporte se posiciona como un área relevante dentro de la psicología y de las ciencias del deporte, interviniendo en diversos niveles, tales como evaluación, diagnóstico, planificación, gestión deportiva, asesoramiento psicológico, etc. Hoy, la Asociación de Psicólogos Americanos, APA, define a la psicología del deporte como el estudio científico de los factores psicológicos que están asociados con la participación y el rendimiento en el deporte, el ejercicio y otros tipos de actividades físicas. La Rumbe, 1999. A través de los años nos hemos dado cuenta, tal cual nos demostraron los diferentes profesionales del ámbito psicológico, la importancia de la psicología en el deporte. En realidad, queridos presentes, la fuerza mental que tenemos para alcanzar toda y cada una de nuestras metas que nos proponemos. Bueno, amigos presentes, me voy despidiendo con una lección que grafica el potencial que cada uno lleva por dentro. No olvidar jamás el ejemplo de aquel deportista o equipo que dábamos por perdido. Finalmente, queridos, ganaron. Finalmente, queridos deportistas, vecinos y todo el público presente, me despido agradeciendo profundamente a cada uno de ustedes el respeto y la atención prestada con este estudiante, quien solo quiere ayudar al prójimo y entregar un cariñoso mensaje a quienes aman el deporte. Un gran abrazo a cada uno de ustedes y sus familias. Muchas gracias.